Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que han caído por aquí, a los que normalmente a esta hora no escuchan la radio y hoy han madrugado para evitar la salida masiva, evitar problemas en la carretera. Es sábado de pasión, el sábado víspera del Domingo de Ramos, 28 de marzo, y todos, sobre todo los que están de vacaciones, los que van a ver procesiones, están pendientes del tiempo que va a hacer esta Semana Santa. Por lo pronto, en este primer sábado, que todavía no es Semana Santa, porque en realidad, bueno, esta es una discusión muy complicada, si el sábado de Pasión es Semana Santa o no. En cualquier caso, en este sábado vamos a tener un frente que va a dejar lluvia en la mitad norte de la península con algo de nieve en áreas montañosas. Eso en el norte peninsular. Y en la mitad sur, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, algún chubasco en Baleares y no va a haber cambio en las temperaturas. En el norte, posible lluvia, en el sur, cielos despejados, las temperaturas, pues las que hemos tenido estos días atrás. Poco después del amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló una nube de cuervos reunidos en concejo. Los tres chopos desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían tres paraguas cerrados con las puntas hacia el cielo. El tío ratero rebulló dentro las pajas y la perra, al oírle, ladró dos veces y entonces el bando de cuervos se alzó perezosamente del suelo en un vuelo reposado y profundo, acompasado por una algarabía de graznidos siniestros. El Nini y el tío ratero, de los que habla este fragmento, son dos personajes de una de las grandes novelas de Delibes, Las ratas. El Nini y el tío ratero viven en una cueva y cazan ratas de agua para sobrevivir. La novela de Delibes, una de las grandes novelas de Delibes, La rata, es mucho más que un relato de las penurias de sus protagonistas. Pero publicada la novela a comienzos de los años 60, cuenta para los lectores de entonces, de los años 60, una situación que no era nada extraña en la España de entonces. En la España de entonces ya había comenzado el desarrollismo, pero todos los españoles tenían muy presentes lo que había sucedido en los años 30, la guerra, en los años 40, en los 50, años en los que había gente viviendo en cuevas, había muchos niños que no podían ir a la escuela. Ayer en su toma de posesión, el vicepresidente Carlos Cuerpo, que ya había contado la historia de su familia, volvió a contar la historia de su abuelo, de uno de sus abuelos. Uno de los abuelos de Carlos Cuerpo era guarda civil, el otro fue un niño minero que dejó el colegio a los 9 años y se puso a trabajar. Trabajaba el abuelo de Cuerpo, nos contó el vicepresidente primero, en la mina, recogía jaras en la sierra y con esas jaras compraba unos bollos de pan que duraban poco. Lo dejó escrito el abuelo del vicepresidente en su diario.
Te daban unos bollos que te duraban mientras los mirabas. Y así todos los días, sin adornos, sin queja.
El abuelo del vicepresidente no vivía en una cueva, pero pasaba también importantes fatigas económicas. Luchaba por la vida, sin adorno y sin queja. Es la historia del abuelo del vicepresidente primero, que ayer nos contó esa historia, que tendría ahora en torno a 100 años, y es la historia de los abuelos y de muchos padres de nuestras familias, que vivieron los horrores de la guerra, que pasaron hambre, que trabajaron de sol a sol, que sin adorno y sin queja se sacrificaron para sacar adelante a sus hijos, para darles estudios. En la dictadura, cuando Franco prolongaba una posguerra de miseria y de miedo, y después de la dictadura, o en los últimos años de la dictadura, cuando ya empezó la cosa a despegar. Muchos de esos españoles migraron fuera de España, migraron del campo a la ciudad. Sin adorno y sin queja. Pues es verdad, sin adorno y sin queja, muchos migraron, como los padres de los padres del vicepresidente. El abuelo no migró, el padre sí. Sin adorno y sin queja sacaron adelante a sus hijos y sin adorno y sin queja se reconciliaron después de la Guerra Civil y después de un siglo y medio de enfrentamientos entre los españoles. Ahora, esa reconciliación, por desgracia, se ha olvidado. Y en la España de hoy hay mucho adorno y a veces demasiada queja. Todos estamos deseando que Carlos Cuerpo, que ahora es vicepresidente primero del gobierno, mantenga este tono. Un tono en el que hace memoria de cómo nuestros padres y nuestros abuelos levantaron España. Esperemos que sea así. Se ha hablado mucho desde el jueves de las razones por las que Sánchez ha elegido a una persona como Cuerpo como vicepresidente, una persona poco polémica, con un perfil muy técnico. Se ha explicado, se ha asegurado que Sánchez quiere acercarse con la elección de Cuerpo como vicepresidente a la COE, a los empresarios, mejorar la imagen de las relaciones con la Unión Europea, acercarse a Junts con posiciones conservadoras. Todos estos análisis prescinden de un elemento que se repite desde 2018, desde que Sánchez llegó al gobierno. Sánchez no tiene ministros y vicepresidentes. Sánchez es el ministro de todo y el vicepresidente de todo. Tomó también posesión del nuevo ministro de Hacienda, Arcadí España, y reivindicó no la historia de su abuelo, sino de su predecesora María Jesús Montero. Y lo dijo todo con cinco palabras.
Asumo esta tarea con continuidad.
Asumo esta tarea con continuidad. La continuidad con María Jesús Montero supone que no se actualice la tarifa del IRPF. No, que no se deflacte la tarifa del IRPF. Desde que Montero llegó al gobierno, no se ha deflactado la tarifa del IRPF. Eso supone que a una familia media le han subido los impuestos en los últimos años 740 euros, que es un dinero, ¿eh? Asumir la continuidad de María Jesús Montero supone apoyar un acuerdo de financiación autonómica alcanzado con Esquerra, que le da un trato de favor a Cataluña. Están en Esquerra encantados con la llegada de Arcadi, porque creen que van a conseguir por fin la transferencia completa del IRPF. Asumir la continuidad de Montero es obedecer al jefe, a Sánchez, y acabar la primera legislatura de la democracia sin presentar un presupuesto en el Congreso.
Rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto, lo que no implica que ante la prórroga presupuestaria el gobierno de España...
¿Cuántas veces ha dicho Montero que iba a presentar presupuestos? Se ha ido sin presentar presupuestos. Ayer le preguntaron al nuevo ministro de Hacienda qué va a pasar con los presupuestos. Dio largas y vino a decirnos que se va a seguir incumpliendo la obligación constitucional de presentar presupuestos.
Si me permites, en este momento me quedo con él. ¡Ay!
Es que Montero le había dicho que de los presupuestos, pues hay los presupuestos. La toma de posesión de Cuerpo como vicepresidente primero coincidió con la publicación ayer del dato adelantado de IPC y ya hemos visto, bueno, ya lo habíamos visto antes, el efecto que ha tenido en los precios. Ha habido una subida importante del IPC hasta el 3,3%, esto es una subida respecto a febrero de un punto, es la mayor subida de los últimos 4 años. Bueno, es que la operación salida se está produciendo desde ayer con el precio medio del diésel más caro de la historia. El precio medio del gasóleo ha repuntado hasta 1,88 euros esta semana y la gasolina ha llegado a 1,73. De momento, esta subida del combustible, que no de la electricidad, porque las renovables compensan otras fuentes de energía, no se ha trasladado a otros productos, no se ha producido eso que se llama la inflación de segunda vuelta. La prueba es que la inflación subyacente, que no computa a los carburantes, bueno, no está especialmente disparada. Ayer el Banco de España hizo una serie de pronósticos y de escenarios posibles con la guerra. Bueno, el escenario más negativo habla de una inflación que puede llegar al 6%. En cualquier caso, la guerra provoca menos crecimiento y menos empleo. Claro, Cuerpo se convierte en vicepresidente cuando esta subida de los precios certifica la pérdida de capacidad adquisitiva de los españoles. Esto no es de este mes. O sea, el gobierno ha subido mucho el salario mínimo interprofesional. Ha subido, no han subido los salarios medios. Los españoles somos más pobres que antes del COVID, porque los salarios no suben, y no suben porque nuestra productividad es baja. Claro, este es un reto que tenía que haber resuelto en la medida de lo posible el que es ministro de Economía ya desde hace un tiempo, Carlos Cuerpo. O sea, el problema de los salarios en España es que no pueden subir porque no sube la productividad. Los salarios los tenemos por debajo, un 5%, de lo que lo teníamos en el COVID. Es decir, somos un 5% de nuestra capacidad adquisitiva. Es menor que la época del COVID. Somos más pobres que entonces. Cuerpo se ha convertido en vicepresidente en la semana en la que ha defendido la bajada del IVA para los carburantes como medida para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Y, hombre, algo lo estamos notando, pero todos los expertos dicen que esta no es la solución. Que la solución es una operación selectiva, una operación quirúrgica para beneficiar no a todo el mundo, sino a los que menos tienen, a los que menos ganan. En la España del abuelo de Cuerpo, como en la de hoy, hubieran hecho falta gobernantes que se acordasen, que se acuerden de los que tienen menos salario, de los que están en el umbral de la pobreza o que son pobres, porque esos son los que están sufriendo ya más esa subida de los precios. Y a esos no se les ha beneficiado en función de lo que ganan. A cada uno lo suyo. Bueno, pues si uno es más pobre, tiene que recibir más apoyo económico que uno que sea rico. Y se cumple un mes ahora del comienzo de la guerra. Hace un mes te lo contábamos aquí. De momento no hay cambios importantes. Lo último es un ataque con misiles iraníes contra una base de Arabia Saudí que ha herido a 12 soldados estadounidenses. Empieza el fin de semana y durante los fines de semana, como los mercados están cerrados, Trump insiste en que va a golpear con firmeza a Irán. Pero en las últimas horas tenemos señales aparentemente contradictorias. Ayer Trump insistió en que hay que abrir, en que Irán tiene que abrir el estrecho de Hormuz, que ahora él llama estrecho de Trump.
They have to open up the strait of Trump. I mean,
ellos tienen que abrir el estrecho de Trump, es decir, el estrecho de Hormuz, y le rieron la gracia. Bueno, por un lado está esto, la amenaza de Trump. O sea, hay que tener en cuenta que Estados Unidos está desplegando una importante fuerza en Estados Unidos, en Oriente Próximo, perdón, que puede llegar hasta 10.000 hombres. Y por otro lado está el asunto de las negociaciones. El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, hace unas horas ha hablado de una posible reunión entre Estados Unidos y la República Islámica en la semana que entra.
I Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanza sobre las mismas. Los barcos están pasando y eso es muy buena señal.
Y Marco Rubio ha dicho que la guerra no va a durar meses.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos con ellos, en un par de semanas estarán más débiles de lo que han estado en la historia reciente y no podrán esconderse detrás de las armas.
Bueno, pues por un lado tenemos la amenaza contundente, aunque, bueno, Trump el jueves extendió el ultimátum para que Irán desbloquee Hormuz. Por un lado tenemos las amenazas y por otro lado tenemos que se habla de conversaciones. Bueno, es que esta es la situación contradictoria en la que se encuentra Trump. Es decir, Trump está librando una guerra militar y una guerra económica. Si deja de apretar, la economía mejorará. Si llega a un acuerdo, la economía mejorará. Ojo que ayer el S&P 500, que es el índice más importante en Estados Unidos, índice más importante de la bolsa, cerró por quinta semana consecutiva con descensos. La inflación estadounidense puede estar por encima del 4%. Claro, todo esto aconseja a Trump iniciar las negociaciones. ¿Son posibles las negociaciones? Pues es que Irán se fía poco de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un problema. Ha radicalizado con estos ataques a Irán y tiene que garantizarse que ese Irán más radicalizado no es una amenaza aún mayor. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Operación salida.
Ya está en marcha y va a ser la más multitudinaria por carretera de los últimos 25 años. La crisis ferroviaria evidentemente es el gran culpable. Otra opción es el avión. Van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa.
Cambio de hora.
Llega la próxima noche, la del sábado al domingo. Es el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3, es decir, que se dormirá una hora menos.
Gobierno vasco.
Participará en la gestión de los aeropuertos de su territorio. Podrá influir en las inversiones, en los planes y tener un papel en las tarifas y tasas. El PNV presiona además para traerse al Guggenheim, el Guernica.
Huelga de médicos.
Sanidad se ha reunido con varias comunidades autónomas y parece que se abre la propuesta de que una organización de pacientes medien con el comité de huelga para solucionar el conflicto. Hay que recordar que llevamos casi un mes y medio de huelga.
Vox.
Su portavoz en Torre Pacheco, Murcia, se ha dado de baja del partido y ha denunciado amenazas de la dirección. Es José Francisco Garre y ha explicado que se marcha por la forma en la que la dirección nacional ha expulsado del partido al expresidente provincial José Ángel Antelo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Carlos Cuerpo apuesta por reforzar las relaciones con Estados Unidos. Es lo que ha asegurado tras mantener su primera reunión como vicepresidente primero del gobierno con el embajador estadounidense en España. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. El encuentro entre el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, y Benjamín León, embajador de Estados Unidos en España, llega en un momento en el que las relaciones entre ambos países no gozan de su mejor salud. Cuerpo, sin embargo, asegura que trabajará junto a Estados Unidos para proteger e impulsar el vínculo transatlántico. Sin olvidarse de su faceta economista, señala que trabajar en este sentido generará prosperidad para trabajadores y empresas a ambos lados del Atlántico. Cuerpo estrenaba cargo y su interlocutor León no se ha quedado muy lejos de hacer lo propio en la misma reunión. Fue nombrado para ocupar el cargo el pasado 16 de febrero. A juzgar por los continuos señalamientos de Donald Trump a España y las críticas de Pedro Sánchez a la forma de actuar de Estados Unidos en torno a diferentes asuntos, guerras y aranceles sobre todo, pareciera que la relación entre ambos países cuenta con pocas perspectivas de mejora a corto plazo. Cuerpo y León, sin embargo, lo ven de otra forma.
Y según el Banco de España, en el peor escenario que provoque la guerra, la inflación podría llegar hasta el 6%. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Manda la incertidumbre y por eso el Banco de España nos pone ante tres escenarios, dependiendo de cómo evoluciona la guerra en Irán. En el peor, los precios se dispararían hasta casi el 6%, empujados por la energía, gas, electricidad y petróleo. El barril de Brent podría llegar a los $120 y el crecimiento caería al 1,9%. En el mejor de los casos, que es el actual, la inflación rondará el 3% de media. Habrá ciertas subidas que notaremos menos por el paquete anticrisis, las rebajas del IVA, las ayudas, que restarían medio punto a los precios. Eso sí, el propio Banco de España lanza un aviso. Esas medidas podrían estar mejor enfocadas para centrarse en los más vulnerables. Y además tienen un coste, menos recaudación y más gasto. Por eso se revisa el déficit al 2,3% del PIB. Mientras tanto, el mercado laboral perderá fuelle y tampoco mejora la productividad.
Óscar Puente, ministro de Transportes, admite que ha faltado ambición en la creación, en el desarrollo de las ayudas para transportistas.
En el primer Real Decreto yo creo que no dimos satisfacción a sus demandas. Ahí quizá nos ha faltado un poco más de ambición.
Sánchez y Pradales, Lehendakari vasco, a Pradales se le conoce poco, han acordado que el País Vasco participe en la gestión de los aeropuertos. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Estamos ante un mecanismo de relación entre administraciones institucional que creo que es importante que pongamos en valor en estos tiempos de desencuentros y de guerras. Permite tener los mejores acuerdos entre gobiernos distintos.
Eloisa Santiago nos da los detalles.
Buenos días. El Lehendakari, Manuel Pradales y el presidente Pedro Sánchez escenificaron ayer una buena sintonía. Pradales volvió a Euskadi anoche satisfecho, habiendo conseguido arrancar a Sánchez el compromiso de agilizar el traspaso de 7 nuevas competencias. Y muy importante, la gestión compartida de los aeropuertos a través de una comisión bilateral que dará voz y voto a Euskadi en la planificación de Loiu, Hondarribia y Forondo.
Queda mucho por acordar aún, pero en todo caso creo que hoy hemos dado un paso muy relevante a favor del autogobierno en Euskadi.
También ambos mandatarios sellaron un pacto de seguridad contra la multireincidencia para frenar la delincuencia en Euskadi. Lo que no hay todavía es hoja de ruta blindada para la transferencia de la seguridad social y tampoco respuesta a la petición del gobierno vasco para que el Guernica sea trasladado a Euskadi. El Lehendakari insiste en que el cuadro debe estar en suelo vasco y que la negativa de Madrid no tiene justificación técnica, sino dice falta de voluntad política.
El Supremo reduce las costas procesales que deberá pagar el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por delitos de revelación de secretos. Patricia Rossetti.
De 80.000 euros a 39.000 es la cantidad que García Ortiz tendrá que pagar por las costas del juicio, la mitad de lo establecido en un principio. El Supremo estima parcialmente la impugnación presentada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, defensora de García Ortiz. Consideraban las costas indebidas y excesivas, y así lo ha visto la letrada de la Administración de Justicia de Causas Especiales. Explica el Supremo que reduce el importe al excluir el cómputo de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Tribunal al Supremo. De esta manera se reducen las minutas del abogado y del procurador de González Amador. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos defendió que la cantidad era ajustada a derecho por la complejidad material y procesal de la causa. Había pedido 65.000 euros más 14.000 de IVA y 1.600 el procurador. El Supremo estima la cantidad del abogado en 38.500 euros y en 500 la del procurador. García Ortiz ya pagó 17.200 euros de indemnización y multa, sufragados por su asociación, la Unión Progresista de Fiscales.
Ministerio de Sanidad y sindicatos médicos acercan posturas. Íñigo Jodra, buenos días.
Buenos días. Tras 10 jornadas de paros en el Sistema Nacional de Salud y otras 3 semanas previstas de aquí a junio, la ministra de Sanidad, Mónica García, apunta a una desescalada de la huelga antes de la próxima ventana de paro.
Yo creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con la parte del diálogo, con la parte del consenso. Ahora le toca a los sindicatos médicos cumplir con su parte y toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas.
Así se pronunciaba en el marco de un Consejo Interterritorial de Sanidad en el que Ministerio y Comunidades han acordado la figura de un mediador para favorecer las negociaciones.
Algunos consejeros han propuesto que sea una organización de pacientes, porque son los que están sufriendo, ¿no?, las consecuencias de esa huelga. Así se lo plantearemos nosotros al Comité de Huelga. Necesitamos que esté reconocida esa mediación por todas las partes.
Se trata de una opción que proponían varias comunidades, pero hasta ahora Sanidad apostaba por el foro de la profesión médica para cumplir esta función.
El Papa León XIV llega hoy a Mónaco, hablará, entre otros asuntos, del lugar que ocupará Europa en un mundo cada vez más tensionado. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Buenos días, Fernando. Mónaco se convierte en el primer estado europeo al que viaja León XIV, un destino estratégico desde el punto de vista diplomático, donde el catolicismo es la religión del Estado y con el que mantiene una estrecha relación histórica. Entre los temas que previsiblemente aflorarán en los cuatro discursos del Papa, que pronunciará, por cierto, en francés, se encuentra el papel de Europa ante la situación bélica mundial, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la vida. Con la visita, el Vaticano reconoce también la implicación del Principado de Mónaco a la hora de proporcionar becas para que puedan acudir jóvenes de países sin recursos a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Un viaje de menos de 8 horas que arrancará con un encuentro con los príncipes, después con la comunidad católica y los jóvenes y catecúmenos, para concluir con la misa en el Estadio Luis II. El viaje tiene como lema: Yo soy el camino, la verdad y la vida, una frase del Evangelio de Juan.
La Guardia Civil e Interpol incautan 100 toneladas de tabaco falsificado en naves industriales de Cataluña. Hay 20 detenidos, Juan Baño.
Buenos días, es la operación Yancao Micao. 20 detenidos, 9 de ellos vecinos de Gerona, Lloret de Mar o Mollet del Vallès, de entre 21 y 73 años, con capacidad para producir hasta 900.000 cigarrillos que empaquetaban y enviaban al mercado bajo la denominación de primeras marcas internacionales. Importaban la picadura de Bulgaria o Rumanía, entraban por la Junquera, la recepcionaban en Piera, en Barcelona, y de allí la enviaban a una fábrica clandestina con apariencia de absoluta legalidad. Estaba en Granollers. Eso sí, con una particularidad, según el capitán de Policía Judicial en Gerona, Daniel López.
Funcionaba como una fábrica real, y es así, pero hay una pequeña salvedad. En las fábricas reales los trabajadores no viven, no tienen allí sus habitaciones y sus camas. Los lugares donde los trabajadores desarrollaban su vida dejaba mucho que desear en términos humanos.
11 de esos trabajadores estaban en situación irregular en España. La Guardia Civil ha intervenido en total 30.000 kilos de hoja de tabaco, 73.000 de picadura, 7 millones de láminas serigrafiadas para fabricar las cajetillas o 129 bidones de pegamento. Se han incautado 384.000 cajetillas de tabaco falsificado.
Tráfico. Espera 17 millones de desplazamientos por carretera esta Semana Santa. Sofía Carrillo.
Por una cuestión de puntualidad, precios o equipaje, muchos viajeros este año han preferido evitar el tren y optar por otras alternativas. La demanda de coche compartido ha crecido un 20%, van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa y la DGT ha previsto la operación salida de mayor volumen por carretera desde 2002. Si estás de camino y ves más autobuses que de costumbre, es porque un 41% de los españoles se va a desplazar a través de este medio de transporte. Lucía es una de ellas y ha cambiado un viaje de 3 horas y cuarto en AVE por uno de 7 horas en autobús hasta Asturias.
Cojo el autobús porque hay muchas más facilidades de transporte, porque tenemos un bono de 30 euros, porque la verdad está muy caro. Son muy puntuales por lo general, o sea, a menos que haya algún incidente y tal, yo no suelo tener problemas.
Por el incremento de la demanda, las empresas de autobuses han ampliado su oferta en un 45%.
Y este fin de semana es el fin de semana en el que dormimos una hora menos. Llega el primer cambio de hora del año. Arturo, allí estará.
Cuando el reloj marque la 1:59 de la madrugada y pase un minuto, serán las 3 de la mañana, con lo que dormiremos una hora menos, y este domingo muchas personas podrían notarse extrañas. Y es que estos cambios de horario que hacemos de manera bianual cambian por completo los biorritmos de la gente. Pese a que existe un gran debate social sobre la viabilidad de eliminar estos cambios de hora, una gran parte de la sociedad, en torno al 70%, prefiere el horario de verano porque anochece más tarde. Pero esto, como explica Sergio Cancelo de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios españoles, es mejor el de invierno.
El cuerpo necesita la luz o la noche para descansar, para entender que vienen los momentos de descanso. Claro, si hasta las 10 de la noche hay sol, es complicado y el cuerpo no descansa.
Pese a que el gobierno mostró en otoño su intención de acabar con este cambio de hora, en la Unión Europea se sigue discutiendo la medida, y es que aunque el debate se introdujo por primera vez en Bruselas en 2019, la burocracia hace que esto sea un debate lento. La próxima parada para tratar de paralizar esta medida llegará a finales de este año.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas, y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado de pasión, sábado 28 de marzo. Empezábamos este programa hace media hora y te vamos a acompañar, si nos dejas, dos horas más. El enviado especial para Oriente Próximo, Witkoff, cuando se cumple un mes del inicio de la guerra, dice que la semana que entra puede haber negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos.
Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanzas sobre las mismas.
A la par que habla Witkoff de reuniones, bueno, pues Estados Unidos despliega la mayor flota en Oriente Próximo de los últimos años, con hasta 10.000 hombres en esa zona. Y aquí en España ha tomado posesión como vicepresidente primero Carlos Cuerpo y como ministro de Hacienda Arcadi España, que ha hablado de continuidad sobre lo que hizo, con lo que hizo María Jesús Montero.
Asumo esta tarea con continuidad.
Eso significa que no nos van a deflactar la tarifa, eso significa que le parece muy bien al ministro de Hacienda el acuerdo con Esquerra, un acuerdo para la financiación que favorece a Cataluña y que es perjudicial para el resto de las comunidades autónomas. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. En marcha la operación salida de Semana Santa.
Y la DGT avisa de que va a ser la más multitudinaria por carretera de los últimos 25 años. La crisis de los trenes es el gran culpable. Otra opción es el avión. Van a salir más de 70.000 vuelos en esta Semana Santa.
Mañana se cambia la hora.
Y llega esta próxima noche, la del sábado al domingo. Es el horario de verano. A las 2 de la madrugada serán las 3. Es decir, que se dormirá una hora menos.
El gobierno vasco suma más competencias.
Participará en la gestión de los aeropuertos de su territorio. Podrá influir en las inversiones, los planes y tener un papel en las tarifas y las tasas. El PNV además presiona para traerse al Guggenheim, el Guggenheim a Guernica.
Lluvias en el norte, cielos despejados en el sur. Olaya Pérez.
Hoy las temperaturas bajarán en gran parte del territorio. Pamplona, por ejemplo, no pasará de los 10 grados. Pero eso sí, mientras en Sevilla llegarán hasta los 25. Sin embargo, en el norte hoy será un día pasado por agua, incluso con una cota de nieve que bajará en las últimas horas. Pero atención a las fuertes rachas de viento. Mañana, Domingo de Ramos, también será un día con ambiente invernal. Rubén del Campo es portavoz de AEMED.
Las temperaturas bajarán en todo el país, pero lo harán especialmente en el este de la península y en Baleares. Habrá que añadir el viento. Lloverá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro, con chubascos en Baleares que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormenta. Aparecerá la nieve a partir de tan solo unos 500 metros, bajando incluso en puntos del nordeste peninsular hasta unos 300 metros.
La semana comenzará con lluvias en el norte, también con posibilidad de pequeños chubascos en la zona norte, y las temperaturas subirán.
Dentro de un mes se cumplirá un año del apagón que nos dejó a oscuras durante horas. Fue un colapso energético, como recordarás, que puso a prueba los resortes de nuestros servicios esenciales y nos recordó lo dependientes que somos en nuestro día a día de recursos que damos por hecho que siempre vamos a tener. Casi un año después sabemos qué provocó ese cero energético, pero sigue sin haber un último responsable. Ninguno de los tres informes emitidos sobre la cuestión concluye quién es el responsable de lo que sucedió, aunque parece lógico pensar que en la cúspide de la pirámide está Red Eléctrica, el operador del sistema. Marta Ruiz, jefa de Economía, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Ha sido una semana muy intensa, uh-huh. Marta, porque la presidenta de Red Eléctrica, Corredor,
sí,
y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aguesen, han comparecido en la Comisión de Investigación del Apagón, comisión en el Senado, una comparecencia bastante conflictiva. Vamos a ver ahora si sacamos alguna conclusión de esa comparecencia. Pero lo primero, Marta, es ¿podemos llegar tranquilos al aniversario del apagón o seguimos en riesgo de poder sufrir un nuevo apagón?
Bueno, esa pregunta te la va a responder, Fernando, mejor Jorge Sanz, que es consultor energético en NERA y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.
¿Podemos decir que ya no va a haber más riesgo de apagón? No, no lo podemos decir porque el riesgo cero no existe. Lo que sí podemos decir es que el riesgo de apagón es infinitamente menor que hace un año.
¿Y por qué, Fernando? Porque en este último año se han hecho algunas cosas. Lo primero, cambiar el mix energético, que ya sabes que está funcionando con más energía de respaldo, esa energía estable, gas, nucleares, eso tiene un coste, 1.000 millones de euros adicionales, y además se ha adaptado la normativa de control de tensión para que las renovables, las energías limpias, también puedan contribuir a corregir los desequilibrios en el sistema cuando se dan.
Bueno, decía antes que no hay un claro responsable. ¿Qué dicen los tres informes que se han emitido sobre la cuestión?
Bueno, el apagón se produjo, Fernando, porque no se pudo corregir un fuerte episodio de sobretensión en la red. Ya hemos explicado que cuando oferta y demanda de electricidad no van a la par, si no se corrige, el sistema termina colapsando, ¿no? Esos desequilibrios comenzaron tras la desconexión imprevista de plantas solares y Red Eléctrica no fue capaz de equilibrar el sistema. ¿Por qué? Mira, el operador ha asegurado siempre que hubo generadores eléctricas, básicamente, que no cumplieron con su obligación de respaldar el sistema. Esto es algo que también recoge el informe de Transición Ecológica, pero al mismo tiempo también se señala una falta de programación de energías tradicionales, básicamente que había exceso de renovables. Competencia, en su informe lo que concluye es que Red Eléctrica tenía todas las herramientas y mecanismos para garantizar el suministro. ¿Y qué han dicho los europeos, los expertos europeos? Pues que el problema no fueron las renovables, sino la falta de generación de respaldo para controlar las oscilaciones que generan esas energías que son más imprevisibles, que dependen al final de la meteorología.
Bueno, pero al final, entonces, no tenemos un claro responsable, no. Pero todo apunta a Red Eléctrica, ¿no?
Todo apunta a que es el máximo responsable, efectivamente, pero no lo tenemos ahí acuñado en un informe. Y esta semana, Beatriz Corredor insistía en esa línea, ¿no? En que Red Eléctrica no tiene ninguna responsabilidad de lo que sucedió. Lo has dicho, ha sido una comisión muy tensa, sobre todo en esa comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica y especialmente en el cara a cara con el senador del PP, Castellón Rubio.
¿Y por qué al día siguiente, señora del apagón, en vez de programar nueve
llamado,
grupos...
Disculpe, señoría, ¿me ha llamado señora del apagón?
Pues discúlpeme, perdone, presidente.
Vamos a hacer un receso.
Señora Corredor,
porque la señora gracias. Corredor...
Si lo he dicho, lógicamente, es un lapso.
Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se tranquilice la señora Corredor.
Calentita estuvo la cosa.
Sí, calentita. Eso fue a los 10 minutos de empezar la comisión, fíjate. Fernando. O sea, imagínate lo que vino después. Bueno, Corredor ha dicho lo que ha reiterado en otras ocasiones, que Red Eléctrica programó un mix acorde, ¿no?, a lo que era más limpio y más económico, y que había una planificación en la reserva, esa energía de respaldo por si el mix fallaba, y que el problema fue que hubo eléctricas que no cumplieron con su obligación el pasado 28 de abril. Y sobre las llamadas de Red Eléctrica, sí, que se han filtrado a la prensa esta semana, que también las hemos tenido aquí en la cadena COPE días antes del apagón, en donde se alertaba de esos vaivenes en las renovables, que faltaba nucleares, ha dicho Corredor que esos episodios no tienen conexión con lo que pasó después.
Vamos a ver, lo que pasa es que de escuchar esa llamada se deduce que en Red Eléctrica se sabían que se les venía encima el asunto. Es decir, tú dices, no hay un informe que señale directamente al responsable, pero de la lectura de los tres informes, tú me corregirás si me equivoco, bueno, se puede deducir sin mucho esfuerzo que la responsabilidad es de Red Eléctrica.
O por lo menos que se podrían haber adelantado. Mira, el experto Jorge Sanz... El experto Jorge Sanz te pone un ejemplo muy claro, Fernando.
A ver.
La historia del apagón se puede comparar con la de un conductor que va por una autopista a 150 kilómetros por hora cuando cae un chaparrón y además va con las ruedas mal infladas y los limpiaparabrisas estropeados. Entonces se le cruza un conejo y tiene un accidente. Y entonces va el conductor y le echa la culpa al conejo. Pero a pesar de que le echa la culpa al conejo, al mismo tiempo, a partir de ese momento, infla las ruedas, cambia los limpiaparabrisas.
O sea, no puede estar más claro. No puede estar más claro la culpa no del conejo, sino de circular.
Efectivamente, si tú hubieras estado en orden, Red Eléctrica no hubiera cambiado su modus operandi.
Ahora mismo es lo que ha hecho durante el último año.
Efectivamente, reforzando más con esas energías más estables. Las renovables siguen tirando con muchísima fuerza, pero ya el mix se programa con una mayor, con una mayor prudencia.
Cuando menos hay una negligencia. Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Una gran recompensa
es un mapa de la isla de las cabezas cortadas, el tesoro enterrado de un barco de oro español.
Para una gran aventura.
¡Me encanta!
La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Siete menos 20 y 6 menos 20 en Canarias. Desde hace unos días, India comercializa ya el genérico de Ozempic. ¿Por qué? Bueno, pues porque la patente ha expirado en ese país y esto se va a ir produciendo en otros países a finales de año especialmente. A finales de año, pues la patente decae en países como Brasil, China, Sudáfrica, Turquía y Canadá. Pues claro, será más barato el Ozempic y probablemente se utilizará más. Hablamos con Cristóbal Morales, endocrino especializado en obesidad. Hablamos sobre esta cuestión, sobre el genérico del Ozempic. Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, pues el genérico se llama semaglutida o algo así.
Bueno, es confuso. La molécula se llama semaglutida, es una proteína con una evidencia científica ampliamente demostrada. ¿Qué ocurre? Ocurre que vienen más de 50 marcas, son copias, no se llaman biosimilares, sino se llaman copias comerciales.
Sí.
Más de 50 con nombres súper extraños, que sí, prefiero ni decirlo, pero son a veces hasta graciosos, de los cuales no tenemos control de calidad. Que es importante saber que... yo creo que esto es muy importante, saber que en medicina a veces lo barato sin control suele salir caro.
Ya.
Y nos da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque es verdad que España, Europa, estamos muy regulados y nos preocupa mucho la calidad de ese medicamento que vamos a utilizar en humanos. Eso es para nosotros innegociable.
Ya.
Y nos da muchísimo miedo lo que puede venir de la India o de China próximamente sin calidad y sin control en España.
Bueno, pues esto es muy importante. Es decir, no utilizar genérico de Ozempic que no se haya producido en Europa con el control de la Agencia Europea del Medicamento. Primera cuestión importante. Vamos a ver, el que sea más barato hará que se use, creo yo, con más frecuencia o de forma más habitual. ¿Conocemos los efectos secundarios? ¿Qué efectos secundarios tiene?
Mira, el principal efecto secundario que tiene es el mal uso por profesionales sanitarios mal instruidos o mal formados. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el grupo de GLP-1 de esta nueva familia farmacológica la venimos utilizando hace 18 años. La OMS, la Organización Mundial de Salud, la ha clasificado como medicamentos esenciales para la humanidad, pero son tan potentes que necesitan un uso apropiado según indicación y por manos expertas, porque esto es salud, no es estético. Nos preocupa mucho, lo llamamos en medio broma, qué, entenderme.
¿Pero por qué los médicos...?
Pensadores,
bueno, ¿y qué hacen mal? ¿Qué es lo que hacen mal los médicos que usan demasiado?
Bueno, ni demasiado ni poco. Hay que utilizarlo en el paciente que lo necesita, con diabetes, con sobrepeso, obesidad o enfermedades asociadas a esa obesidad. Hay que seguir el mensaje a un gran poder, en una gran potencia, verá que sí, los ensayos clínicos así lo demuestran, pero hay que hacer un uso responsable. La misma OMS, en esa misma declaración que declara a estos medicamentos esenciales para la humanidad, hace un llamamiento a la accesibilidad, a la democratización de su uso, que biosimilares podrían ayudar, pero también al buen uso según la ficha técnica de indicación en cada país. Yo creo que esto es extremadamente importante, de que se haga la cosa bien, según con la visión en salud y con la indicación aprobada en cada país.
Ya, o sea, usted no recomienda que se utilice por todo el mundo para adelgazar.
No me gusta, como endocrino que soy, con 20 años de experiencia, no me gusta la palabra adelgazar.
Ya.
Porque vamos mucho más allá del peso en la báscula, más allá de ese número. Utilizo, y lo utilizo muchísimo, pero con un buen uso para recuperar salud. Hoy sabemos que pérdida de peso saludable superior al 5, al 10, al 15, al 20%, que podemos ver con esta familia farmacológica,
sí.
No es que pierda, es como decía Luis Aragonés, es ganar, ganar y ganar salud. Pero el miedo que nos das, porque si tú, por bien usado este fármaco, junto a hábitos saludables, es algo maravilloso, ha sido una revolución científica que nunca antes habíamos visto,
sí.
Pero claro, como todo poder, como la bomba de hidrógeno o la energía nuclear, el mal usado,
ya.
Fuera de manejo hospitalario experto, pues tiene peligro en salud, y no es para que se utilice alegremente, o mucho peor, que te compres el genérico, la copia comercial india, y la consigas aquí en mercado negro,
ya.
Porque estamos advertidos de lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, yo vengo ahora de una gira por hospitales en Colombia, ¿no? Y tienen un serio problema con las copias ilegales que están entrando en mercado. Y al final, en salud, lo barato sale caro, y importante que se regulen por la Agencia Española de Medicamentos el acceso a fármacos de calidad, porque en salud no lo
está claro.
Jugar.
Es decir, lo último es comprarlo en el mercado negro. Y luego está la cuestión del rebote. Muchos hablan del rebote que provoca el uso de este medicamento.
Claro, mira, Fernando, pero es que si tú te pinchas esto, te pincha como si fuese Botox,
ya.
Para llegar a la Feria de Abril de Sevilla, que yo soy de Sevilla, pues lógicamente si te pinchas a 2 meses son potentes, pero si luego no te sigues cuidando, lógicamente vas a recuperar el peso, y encima mucho peor, porque el rebote lo va a hacer con recuperación de masa, grasa. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica,
ya.
Compleja, con más de 200 complicaciones, y el tratamiento es por vida. El uso de esta terapia siempre va acompañado, siempre, por mantener hábitos de vida saludables, hacerlo de manera diferente, hacerlo como una operación bikini o para ir a la Feria de Abril,
ya.
Pues un mal uso, y tenemos que huir de ese uso estético, frívolo, oye, y centrarnos que esto es un tratamiento médico con muchísima eficiencia y seguridad, pero bien utilizado.
Pues queda claro. Cristóbal Morales, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
...646-546 en Canarias. Este es el momento en el que Soledad Iparraguirre Amboto salía de la cárcel de Martutene en San Sebastián. El gobierno vasco, la Junta de Tratamiento Penitenciario, ha decidido que puede salir de lunes a viernes en un régimen de semilibertad. Amboto fue un personaje fundamental en la historia de ETA. Vamos a repasar ese historial que... provocó una larga condena, con la ayuda de Carmen Ladrón de Guevara, que es experta en terrorismo, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que hacer memoria de lo que fue ETA, hay que hacer memoria de quién fue Amboto. ¿Quién fue Amboto, Carmen?
Bueno, pues yo creo que Amboto es una de las más emblemáticas miembros de la organización terrorista ETA, que dedicó su vida a la organización, ¿no? O sea, desde muy joven ella se integró en la organización terrorista. Recuerdo que en el primer juicio que hicimos en España contra ella, vino un poco a justificar esa integración y ese paso a la clandestinidad, pues como hacen todos, ¿no? En una situación pues de represión por parte del Estado que le llevó casi a que no le quedó más remedio que, sí, que pasar a la clandestinidad junto a su padre, además, eso fue bastante curioso. Y
desde es hija de Tarra, ella.
Es hija, aunque yo no he conseguido identificarlo, pero sí que es cierto que en ese primer juicio dijo que su paso a la clandestinidad había sido junto con su padre, ¿no? En unos años en los que la represión por parte del Estado era muy fuerte, ¿no? Pero ya te digo, no, yo no conseguí identificar al padre. Y, como digo, a partir de ese paso a la clandestinidad, pues ella ha tenido una trayectoria que en mediados de los 80, sus primeras condenas son por hechos ocurridos en 1985, 86 y 87. Tiene tres condenas como autora material de la comisión de atentados, de colocación de artefactos explosivos. Como digo, de esas tres condenas, hay dos que sí que son por atentados con resultado de muerte, dos guardias civiles en el Alto de Armentia, en Vitoria. Y ya a finales de los 90 pasa a dirigir, a ser dirigente de la organización. Y acumula toda una serie de condenas, pero ya como jefa, por haber ordenado diferentes atentados, ¿no? Y ya pues esa trayectoria culminaría pues en el año 2004, cuando se la detiene junto a Mikel Ancha como el órgano de dirección de la organización terrorista.
O sea que en los años 80 participa directamente en los atentados y que es finales de los 90, principios de los 2000 que ella asume ya el papel de dirección.
Eso es, justo. Y de hecho, cuando se la detiene en el año 2004, como digo, junto al otro dirigente de ETA y su pareja, a Mikel Ancha, claro, ella como responsable de los comandos operativos, pues sí que es cierto que tenía causas pendientes en España, cosa que Mikel Ancha no conseguimos que tuviera, porque Mikel Ancha era el responsable del aparato político. Uh-huh. Y no conseguimos vincularle con atentados concretos. Mientras que en el caso de Soledad Iparraguirre, pues había documentación, diferentes comunicaciones de ella, firmado como Amboto, y diferentes citas orgánicas. Por ejemplo, su primera condena fue por el asesinato en León en 1995, del militar Luciano Cortizo, y una de las pruebas fundamentales que tuvimos fue una comunicación que ella, como dirigente, le manda al terrorista Sergio Polo y le pregunta por cómo va lo de León, acordaros de hacerlo de León, y a partir de ahí, pues como digo, ya acumula bastantes condenas, hasta nueve más, como dirigente y por ordenar directamente, no solo dirigente en abstracto, sino por
dar la orden,
ordenado acciones concretas, acciones terroristas concretas a comandos concretos.
Cumple 16 años de condena en Francia, si no recuerdo mal, y 6 aquí. ¿Por qué? ¿Por qué una parte en Francia y otra aquí?
Bueno, ella es detenida en Francia y, por lo tanto, cumple la condena que le corresponde por los delitos cometidos en Francia, que en este caso pues era asociación de malhechores, tenencia de explosivos y de armas. Es cierto que cumple prácticamente íntegra esa condena ahí, es de las que tiene una condena cumplida en Francia mayor.
Sí.
Nos la entrega Francia a España en el año 2020 y aquí es cuando pues empieza a hacer frente a todo ese periplo judicial que teníamos pendiente contra ella, ¿no?
Yeah.
Y en España lleva 6, pero el hecho de que ella pueda descontarse las penas francesas, esto es una novedad de una ley que se aprobó hace un año y medio, que les permitía a los etarras computarse en el límite máximo de cumplimiento en España esa pena cumplida en Francia. Si esa ley no se hubiese aprobado hace un año y medio, por un lado iría la pena que cumplió en Francia por los hechos delictivos cometidos en Francia y por otro lado ella debería de cumplir pues su límite máximo de cumplimiento que está fijado en 30 años pues a partir del año 2020. Por eso ella ha sido una de las que más peleó ese reconocimiento de las penas francesas porque claro, le iba a suponer restarse 16 años.
Ya, pero vamos a ver, porque las condenas son a 793 años, la condena efectiva, sumando la francesa y la española, son 30, con lo cual lleva 22, le quedan 8, digamos.
Claro, o sea, ella efectivamente suma más de 700 años, sí. Más a 800 años de condena.
Sí.
Como sabemos, en España nadie cumple 800 años de condena. Ajá. Y unos límites máximos, ¿no? Y ella el límite máximo lo tiene fijado en 30 años, ya. ¿No? Con esa ley que he intentado explicar antes,
sí, sí.
En ese límite de 30
se computan los 16.
Y por lo tanto, efectivamente lleva 22. Y esto es lo que le ha permitido pues que ahora se la pudiese progresar con ese artículo 100.2 a ese régimen de semilibertad o a ese tercer grado encubierto que desde la UBT denunciamos,
¿no? ¿Cuál es la actitud de Amboto hacia sus crímenes, hacia su pasado?
Pues mira, yo tengo que decir que cuando la entregaron en el año 2020, a mí era una persona que me generaba pues muchísima curiosidad, ¿no? Porque existían muy pocas imágenes de ella, simplemente pues esa imagen de su detención, pero no habíamos tenido ninguna entrega temporal ni nada, ¿no?
Sí.
Y entonces yo recuerdo que esa tarde, porque fue por la tarde, hicimos todas las declaraciones. Ella tenía 11 causas pendientes, ¿no?
Ajá.
Y a mí me llamó muchísimo la atención, le leímos los 11 autos de procesamiento por los diferentes atentados.
Sí.
Y yo, la verdad, que la estuve observando todo el rato y era una conducta como que le estaba dando igual lo que le estábamos leyendo, ¿no?
Ya.
Hasta 11 autos de procesamiento seguidos. Y su única intervención en ese momento fue para preguntar que si quedaba mucho porque tenía hambre, porque no había podido comer, ¿no?
Ya.
Esa fue su única preocupación, ¿no? A mí, reconozco que esa respuesta me llamó mucho la atención, tanto fue así que yo dije, no hay prisa, sí, que coma, porque no había podido comer,
ya.
Pero porque yo lo que quería es que ella escuchara con detenimiento todo lo que tenía pendiente en España, ¿no?
Uh-huh.
Con los juicios, en estos diferentes juicios que hemos tenido, en estos 11 juicios, pues es verdad que ella ha ido cambiando. En un primer momento no reconoció nada de lo que había hecho,
sí.
De hecho se dedicó a justificar pues esa integración, como he dicho antes, que ya como que no le había quedado otra que integrarse en ETA, y a justificar que esta persecución contra ella tantos años después pues se debía a que ella pues había sido portavoz de los presos, porque es verdad que una vez que ella está en prisión pues asumió un papel protagonista en la portavocía de lo que ellos llaman el colectivo de presos, ¿no? Y ya llegó un momento que yo no sé si fue ya pues por asumir, ¿no? Ya cuando empezó a acumular centenares de condena, pues ya llegó un momento que ya hubo en un juicio que ya admitió los hechos.
Sí.
Es verdad que ella lo que quería era ya evitar los juicios, de hecho había pedido el poder seguir el juicio desde prisión, porque lo que no quería es, claro, ahí ya llega un momento que la trasladan ya a una cárcel del País Vasco, como a todos los presos
de
armas, ¿no? Y claro, el tener que venir a Madrid a hacer el juicio, ¿no? Pues suponía el traslado y que tuviese que pasar una temporada en Madrid, ¿no? Y llegó a decir que admitía los hechos y que, bueno, pues que se hiciese el juicio por videoconferencia, ¿no? Todo para evitar ese traslado a Madrid. Por lo que sus últimas condenas realmente fueron previa admisión de los hechos, también porque ya no le iba a suponer ninguna modificación en ese límite máximo de 30 que ya tenía calculado, ¿no?
Ya. O sea que no hay indicios de arrepentimiento.
No, en ningún caso.
Ya.
En ningún caso. Ella lo máximo que ha, y me acuerdo en esa primera vista, puso en valor, ¿no? Porque ella fue, junto con Josu Ternera, quien puso voz a ese comunicado de disolución, y ella puso en valor pues su contribución a la paz. Y yo me acuerdo que le dije, ¿no? Que si tan preocupada estaba por su contribución, por contribuir a la paz, que colaborara, ¿no? En el esclarecimiento de tantos atentados que quedaban pendientes de esclarecer, de los que no tenía yo ninguna duda que tendría datos, precisamente
claro.
Por esa trayectoria tan dilatada en el tiempo y una relación tan variada con diferentes comandos operativos, ¿no?
Ya.
Y ante eso guardó silencio absoluto.
Ya, ninguna colaboración con la justicia.
Años y nunca ha habido ninguna colaboración con la justicia,
¿no? Una última cuestión, porque en una de las últimas películas dedicadas a ETA, un fantasma en la batalla aparece Amboto. ¿Te parece que está bien reflejado en esa historia, en esa película, su papel en ETA?
Pues la verdad es que sí, porque hasta desde un punto de vista físico a mí me llama mucho la atención que la actriz que,
¿sí?,
que hace el papel hasta había un parecido físico en cómo era Amboto en sus años de militancia activa, ¿no? Y yo creo que esa frialdad y como digo, ¿no?, esa falta de arrepentimiento, yo creo que se plasma en la película y creo que es, de hecho, creo que es uno de los personajes que más se identifica, ¿no?
Ya.
Los otros, pues quizá pueden estar más
desdibujados,
¿no? Puede haber más ficción, ¿no? Pueden estar más ficcionados, ¿no? Pero yo en el caso de Amboto, aparte de eso, ¿no?, de que físicamente la reconocí perfectamente, sí que la vi reflejada en lo que yo la he podido tratar, que es en los juicios únicamente.
Carmen Ladrón de Guevara, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer memoria. Esto es memoria histórica, esto es memoria democrática. Gracias.
Gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Con